comienza la zona oculta.
Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable.
Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Y en el programa de hoy recorreremos dos senderos. Uno de ellos nos llevará hasta la parte más misteriosa y siniestra de Asturias. Y el segundo camino que hoy vamos a emprender nos llevará a todo ese revuelo que se ha formado con una película aún sin estrenar que se llama El Cuarto Tipo. Una historia apasionante, no se la pierdan. Begoña Iniesta, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, parece que tenemos una nueva película, o mejor dicho, un nuevo sistema, el mismo sistema que se utilizó con la bruja de Bel Air para promocionar la película, ¿no?
Pues eso parece, así es. Parece que el negocio funcionó y se ha vuelto a repetir.
Bueno, pues luego nos traes más datos en la segunda parte, ¿no?
Muy bien, claro.
Si quieren ponerse en contacto con nosotros, un correo electrónico oyentes@zonaocultaradio.com y nuestra dirección de la página web www.zonaocultaradio.com. Como siempre, el equipo que hace posible el programa, Carlos Ramírez en los controles, Begoña Iniesta, reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La zona oculta, con David Benito.
Bueno, y hoy en la zona oculta vamos a hacer un viaje muy misterioso. Nos vamos a ir hasta el norte de España porque hay un grupo de investigación que se puso en contacto con nosotros. Hemos estado leyendo sus investigaciones y desde luego que son interesantísimas. Estoy hablando de Tiempo Cero, un grupo que se dedica a visitar lugares, pongamos el calificativo de extraños, y allí despliegan todo ese equipo y hacen una buena investigación. Y hoy tenemos con nosotros a dos integrantes de ese grupo, que es Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a los dos.
Gracias a ti, David, por poder darnos esta oportunidad y hablar un poco contigo.
Bueno, vamos en primer lugar a un lugar cargado de leyendas. ¿Qué unió a Tiempo Cero a reunirse, a salir a investigar? ¿Y cuándo y dónde fueron vuestras primeras investigaciones?
Cada uno tenía una afición, la misma afición, y bueno, pues nos conocimos a través de un grupo anterior a este, en el cual, bueno, pues yo conocí a Bruno y, bueno, compartimos las mismas aficiones y tal. Y, bueno, a raíz de eso, pues decidimos hacerlo por nuestra cuenta y, bueno, nos juntemos los dos. Y a raíz de eso, bueno, pues fuimos yendo poco a poco y visitando lugares. Y, bueno, fue integrándose un poco más de gente, a la cual, pues, bueno, con ellos pues hacemos todas estas investigaciones que llevamos a cabo.
Vamos en primer lugar con un punto situado en el Camino de Santiago. Hay un albergue de peregrinos, hay una leyenda rondando por allí, la historia de un oso y una pequeña. Contarnos de qué lugar se trata y qué cuenta esa leyenda.
Pues es el monasterio de Cornellana y la leyenda. De hecho, hemos estado hace poco allí, David, y entonces, bueno, la tenemos bastante reciente y a la cual le tenemos bastante cariño, a esa investigación. Pues la leyenda cuenta que en la época medieval, pues una niña estaba jugando por los jardines de aquella zona cuando de repente desapareció. Nadie sabía dónde estaba, Entonces sus padres pues armaron al ejército, estuvieron buscándola durante días y la niña pues nada, no había manera de encontrarla. Entonces uno de los sirvientes, el más avispado se dice, del reino de sus padres, pues cruzó el río a nado y la encontró, pero la encontró, la sorpresa que se llevó fue bastante grande porque la encontró acogida por una osa. Esa osa la había dado de comer, la había dado de mamar, la había cuidado. Entonces sus padres a raíz de, bueno, de ese suceso, pues construyeron, mandaron construir allí una capilla y bueno, con los años pues fueron formándose pues más edificaciones a los alrededores hasta llegar a construir el monasterio de Cornellana. Hoy en día pues no se tiene mucho uso como monasterio, sino que está, se está usando como albergue de peregrinos pues para el Camino de Santiago.
Existen también varias teorías, ¿no?, en torno a la puerta de la osa, ¿no?
Así es, esa puerta se le dedicó a esta osa, en honor a esta osa, por haber cuidado a esa niña. Pero bueno, como todos estos lugares, pues estos monasterios antiguos, pues tienen sus leyendas, ¿no? Sus inicios suelen darse a seres mitológicos o a reyes que nunca llegaron a existir, ¿no? Entonces se dice un poco que esa osa, esa estatua que se ve en la puerta, que corona esa puerta, se dice que puede ser también un león que era un ser mitológico, entonces le daba más nobleza al lugar. Pero la más negra de todas, dicen que antaño, como ya pasaba el Camino de Santiago por allí, pues muchos no estaban de acuerdo. Entonces mandaron construir esa especie de diablo, que se decía que apresaba al peregrino. Entonces es la leyenda más negra que tiene ese albergue.
Bueno, y ¿qué os lleva a ir a este lugar? Porque bueno, parece ser que hay una foto un tanto misteriosa que llama la atención en vosotros para que vayáis a hacer allí la investigación, ¿no?
Pues así es, con recientes conversaciones con uno de los miembros del equipo de Cuarto Milenio, con José Jesús Vallejo, pues nos proporcionaba esa información, una foto que llegaba a la redacción de Cuarto Milenio. Un poco extraña esa foto, que la habían hecho unos peregrinos que se encontraban en esos momentos en el albergue. Hicieron una foto al interior y parecía un ser completamente vestido de negro, con una luz en la mano, y ellos, vamos, confirmaban rotundamente que estaban solos, que no podía ser ningún otro peregrino, porque la llave la tenían ellos, y si alguien picaba o quería entrar, tenían que abrir ellos. Entonces, bueno, fue lo que les llamó la atención, y nosotros acudimos, hicimos las investigaciones pertinentes, y lo que más nos sorprendió es que casualmente pues sacamos una foto que está colgada en nuestra web, que la pueden ver, y una foto bastante parecida a la que sacaron ellos.
Además, web que por cierto no hemos dicho, iremos diciendo a lo largo de la entrevista, www.tiempocero2008.es. El grupo es Tiempo Cero, pero la web es tiempocero2008.es. Además tuvisteis allí la oportunidad de hablar con los lugareños, que bueno, pues incluso también peregrinos que había por allí, que os contaron también. Uno de ellos os contó que pasaba algo extraño allí con perros, ¿no?
Sí, hombre, la gente del pueblo, ya sabes, imagino que estás acostumbrado también a estos sitios, es muy reacia todo esto, ¿no? En un principio nadie vio nada, nadie sabe nada, nadie quiere decir nada, pero al final siempre acabas dando con alguien que, bueno, que lo engañas de cierto modo, vas hablándole un poco, dándole rodeos, y al final acaban contando las cosas, ¿no? Este testimonio era del cura, de allí de la iglesia, que es la única parte que sigue dándose culto, es la iglesia, y sin decirle nada a nosotros, la verdad que nos llamó la atención, pues nos contó que a la altura de unos ataúdes que hay allí, de unos panteones, pues sus dos perros pues se paraban allí, no querían pasar y comenzaban a ladrar, algo bastante extraño. Encima se les erizaban los pelos y nosotros pudimos comprobarlo, hicimos varias pruebas allí, tanto con detectores de movimiento, con el detector biomasa, y la verdad que tuvimos bastantes pruebas allí de que realmente pues sí había algo. Entonces bueno, es algo bastante desconcertante, ¿no?
Porque aparte de bueno, pues las pruebas que nos comentabas que hicisteis, a nivel personal, vosotros dos estuvisteis allí, ¿cuáles fueron vuestras sensaciones? ¿Ahí se percibía algo extraño en el ambiente?
Sí, la verdad que sí, es
se sentía una carga bastante importante, ¿no? Es un lugar en el que posteriormente pues, se usó como cuartel de... como cárcel cuando la guerra civil. Entonces, bueno, las muertes que allí hubo y los encarcelados y todas las energías que allí hubo, pues la verdad que se siente bastante... Se sienten cosas allí.
Bueno, pues nos vamos, pegamos un salto y nos vamos hasta otro lugar donde también nuestros amigos han estado haciendo investigaciones. El cementerio de San Martín de Laspra, allí hay una iglesia, también iglesia de San Martín. En primer lugar, situarnos, ¿dónde se encuentra este sitio?
Bueno, pues este sitio se encuentra en el concejo de Castellón, Piedras Blancas, y bueno, pues hasta allí nos desplazamos durante casi una semana. Estuvimos pues hablando con los lugareños, hablando con el párroco don Juan, el cual pues bueno nos aportó, digamos, la poca historia que hay de este lugar. La verdad que no hay mucho sobre la torre de Laspra. También pues en aquellos tiempos de la guerra civil también fue cárcel la parte de la campana, del campanario, y bueno, allí se pueden observar varias inscripciones del año 36, del año 39. Una noche decidimos hacer la investigación, ya una vez que ya nos dieron todos los permisos pertinentes, y bueno, estuvimos allí durante casi toda una noche entera, hasta las 6 de la mañana, y aquí tuvimos dos experiencias, las dos bastante chocantes, y además puedo decir que fueron, personalmente creo que son la misma sombra. En la primera noche, pues casi a la hora de irnos, Bruno dejó una videocámara enfocando hacia, digamos, unas lápidas que hay de unos párrocos que fueron asesinados cuando la guerra civil, y digamos que sobre, podría ser las dos de la mañana, Bruno al ir a recoger la cámara de vídeo, pues claro, cortó. Y bueno, a la hora de rebobinar, vemos que así en el último minuto de la cinta, atravesar lo que es el objetivo de la cámara como una sombra, la cual, bueno, pues nos chocó bastante. Pero bueno, resulta que a las dos noches volvemos a ir, hacemos la misma operación, pero esta vez vamos a la parte vieja del cementerio. Allí montamos otra vez el equipo y dejamos una cámara grabando el pasillo, una cámara con infrarrojos. Y nuestra sorpresa es que al rebobinar, David, volvemos a ver esta misma sombra. Y la verdad que eso nos chocó demasiado. Estuvimos hablando con el párroco, el cual pues dijo que bueno, que él antiguamente, bueno, había oído de que, claro, las muertes de estos párrocos allí en contra el paredón, puede ser, que fuera pues alguno de ellos, no sé, como avisándonos de algo, ¿no?
Bueno, ahora mismo estoy en la página web en tiempo0.2008.es. Ahí están todas las investigaciones con las fotos. Estoy viendo parte de vuestro equipo. Salvador, habitualmente, ¿qué equipo lleváis a la investigación?
Bueno, pues solemos llevar, pues la verdad que no es mucho el equipo que llevamos, pero bueno, prácticamente llevamos todo: cámaras de vídeo infrarrojas, grabadoras analógicas, llevamos también detectores de movimiento, llevamos también una cámara termográfica, llevamos cámaras de digitales y analógicas, una campana de vacío, digamos, tipo casera, una jaula de Faraday también llevamos, y bueno, con todo eso pues vamos desplazando, también llevamos medidores de temperatura, walkie-talkie, todo lo que podemos llevar hasta allí. Y este es el equipo que nosotros, cuando salimos, es lo que desplazamos y lo que desmontamos en estos lugares.
Yo creo, David, que a veces la gente está muy equivocada, piensa que por llevar mucha aparatología van a salir más esos sucesos a la luz, y a veces es al contrario. Nosotros tenemos un invento rudimentario, que son unas varillas, dos varillas metálicas, que usamos a modo de biomasa, ¿sabes? Estas varillas que usaban antes los zahoríes para buscar agua, pues usamos esas varillas también, y la verdad que nos dan bastantes resultados. Así es.
Porque además, bueno, por lo general la gente suele tener una idea bastante equivocada. Se cree que por llegar a un lugar donde se le puede poner el calificativo de encantado, qué sé yo, que donde habitan entes, energías, llamémoslo como queramos, pero una noche investigando durante tantas horas, a veces con frío, otras con calor, está un poco idealizado, ¿no? El romanticismo, ¿no?, de una noche de investigación no se pasa tan bien, y en la mayoría de los casos los resultados suelen ser bastante pésimos, ¿no?
Así es, hace poco todavía hablando del Monasterio de Cornellana, tuvimos el placer de que nos grabara la gente de la TPA, la tradición del Principado de Asturias, y hablábamos eso, nos preguntaban eso, que si realmente disfrutábamos las investigaciones, si lo pasábamos bien. Yo decía que sí, que pasar bien, claro, si no, no lo haríamos, ¿no? Pero que no siempre son divertidas, y no siempre se está a gusto con la investigación, pues por eso. Pasa mucho frío, incluso son horas mirando hacia un portátil, viendo que no pasa nada, ¿no? Entonces hay veces que te desesperas y dices, no pasa nada, no sacas nada, pero aún así sigues adelante y, bueno, sigues yendo. Siempre sacas alguna experiencia buena de un lugar.
Sí, es positivo y, bueno, pues conoces esos lugares que la gente, pues digamos que lo tienen un poco en el olvido, ¿no? Hay rincones preciosos aquí en nuestra tierra asturiana, y la verdad que son dignos de ver, y que la verdad van quedando en el olvido, van dejándolo, pues que poco a poco la maleza y la tempestad pues se ven con ellos.
Además, luego también está ese trabajo que es posterior a la investigación, que si cabe a lo mejor es también muy pesado, pero que también hay que hacer, y que seguro que muchos de aquellos que están deseando ir a una investigación luego no tendrían ganas de cogerse todo el material que se ha recopilado y verlo y escucharlo detalladamente, ¿verdad?
Sí, que mucha gente pues coge su grabadora, se hace sus grabaciones, escucha una psicofonía, una supuesta psicofonía o sonido anómalo, y no ve más allá de él, no intenta investigar sobre él, no lo trabaja, no lo limpia, se quedan con ese ruido y le sacan una interpretación que muchas veces no tiene, ¿no? No ven más allá, no piensan que puede haber un coche pasando, una puerta cerrándose porque la cerró el vecino de la casa de al lado. Ellos escuchan un ruido y se quedan con eso.
Claro, son cosas que la gente, claro, lo ve desde fuera y se cree que es fácil, pero es lo que tú comentas, David. Luego vienen horas de trabajo, hay que analizar esas cintas, hay que volver a escucharlas, sacar interpretaciones, y luego pues claro, los vídeos, date cuenta que son cada 24 fotogramas por segundo, y hay que ir viéndolos uno por uno. Todo eso lleva largas horas de estudio, de visión, largas horas de noche en vela, y bueno, todo eso conlleva un tiempo que no es tan fácil como llegar, montar una cámara y grabar. Es lo que tú comentas, lleva bastantes horas de trabajo detrás.
Bueno, estoy viendo en estos momentos un edificio bastante añejo, castigado por el paso del tiempo, la climatología. Me refiero a la colonia infantil General Varela. Digo que lo estoy viendo porque tengo delante un ordenador y estoy dentro de la página tiempo0.2008.es. Ahí es donde están todas las investigaciones de nuestros amigos. Colonia infantil General Varela, como decía, ¿dónde se encuentra y de qué edificio estamos hablando?
Bueno, esto se encuentra en la provincia de Burgos, concretamente en Quintana del Puente. Hasta allí, bueno, pues nos llegó un correo a nuestra redacción, el cual, pues bueno, decidimos mirar, investigar un poquito por internet, y bueno, la verdad es que nos llamó bastante la atención todo lo que el complejo que hay aquí formado, ¿no? Esto era antiguamente un hospital de... a ver si me acuerdo, un hospital de tuberculosis. Tuberculosos ya en el año de entrada de la guerra. Luego después, creo recordar que en 1955 pasó a ser la colonia infantil. Bueno, esta colonia, la verdad que venía bastantes niños de distintos puntos de España a estudiar aquí, bueno, que eran internos, digamos, ¿no? Y bueno, esto se sucedió pues a raíz de ese correo, y decidimos trasladarnos hasta allí. La verdad que es bastante grande, es una zona que está boscosa, y quiero también comentar que es bastante, hay algunas zonas peligrosas, en la cual pues abres una puerta y te encuentras de repente que no hay techo, ¿no? O sea, perdón, que no hay suelo. Hay gente pues, y también quiero reivindicar un poco desde aquí, si me das tu permiso, aquella gente que se dedica pues a estropear estas cosas, a saquearlas, a romperlas sin ningún motivo, ¿no? No sé por qué, pero bueno, hay gente para todo. Y la verdad que nos chocó bastante y fue impresionante la experiencia que tuvimos en este lugar, ¿eh?
Desde luego, a mí también me ha pasado. Yo no es que haya investigado en este sentido demasiado. He salido, pues se pueden contar con los dedos de una mano a lugares de este tipo. Y sí que es cierto que hay pues cuatro gamberretes que son, por así decirlo, y no... bueno, no decir palabras más sonantes, son cuatro bobos que no saben lo que están haciendo, que les encanta romper botellas y hacer pintadas a lo tonto. Y bueno, pues a ver si tenemos más conciencia todos y hay que cuidar estos sitios, no solo porque vaya la gente a investigar, sino bueno, porque son parte de nuestra tierra y creo que deberíamos conservarlo más que hacer el gamberro, como nos decían nuestros amigos. Centrándonos en este sitio del que estamos hablando, este edificio ya en malas condiciones, bueno, también tuvisteis la posibilidad de hablar con gente, con testigos de allí de la zona, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que fue curioso, fue una anécdota bastante curiosa porque llevamos un susto tremendo. Te imaginas estar, pues, ir, salir del coche con todos tus maletines, todos tus aparatos o chismes, como yo los llamo, y de repente ver a una veintena de jóvenes, pues vestidos de militar, con unos fusiles, con escopetas, con pistolas que vienen hacia ti. Empezamos a recular y llevamos un susto tremendo, ¿no? Y era que estaban jugando a las guerritas estas de pistolas de bolas, ¿no? Sí, bueno. Es un sitio que, por ejemplo, mira, esa es la parte contraria de lo que estábamos hablando. Esta gente, pues, cogió un sitio que estaba deteriorado y le está dando un uso bastante lúdico, ¿no? Se dedican a hacer campeonatos de pintura de pistolas, estas de pinturas de bolas y cosas de esas, ¿no? Entonces esta gente nos comentaba que allí, que bueno, en la piscina que hay, que había muerto una niña, que se había ahogado allí. Entonces, bueno, anécdotas tampoco muy turbulentas, pero bueno, gente que eso, que había muerto allí, y bastante gente que había fallecido pues de tuberculosis, ¿no? Ya se sabe que en aquella época pues se tenían los tuberculosos como apestados, se les llevaba a las montañas, que era donde estaban estos centros, y ahí se les dejaba. Entonces, bueno, son las cosas más duras que tenía en aquel entonces este lugar.
¿Tuvisteis la oportunidad de, bueno, pues investigar? ¿Tuvisteis algún resultado, ya sea en vídeo, fotografía, en audio?
Pues la verdad que la gente también está muy equivocada en eso. Piensa que por ser un sitio así tan tétrico, pues siempre se sacan cosas, ¿no? Pues la verdad que no estuvimos, sí, estuvimos alguna grabación que denominamos anómala, pero igual de 20, pues nos quedamos con 2 o 3 nada más, ¿no? Vídeo no sacamos nada así extraño y fotografías tampoco. Pero es un sitio, David, que la verdad que yo que he tenido el placer de acompañar a gente del mundo parapsicológico a uno de los sanatorios más impresionantes que hay en España, ¿no? Uno de los sanatorios de Madrid, pues no tiene nada que ver, vamos, pero es increíble. Vas por esos pasillos tan tremendamente largos, oscuros, y es imposible hacer una foto al frente porque vas más tiempo mirando para atrás que para adelante. Es impresionante.
Bueno, y hay una de las investigaciones, la tengo precisamente delante ahora mismo, es el fondo, hay un texto, pero el fondo es la foto, arriba un título, el túnel fantasma, y la foto desde luego que ya te mete en ambiente y es impresionante. Contarnos de qué sitio estamos hablando, un túnel increíble, ¿no?
Pues estamos hablando del túnel de la Engaña, en el Valle del Pas. Es una de las obras faraónicas más ambiciosas que tuvo nuestra España, ¿no? En la época de la guerra, pues empezaron a construir estos inmensos túneles que comunicarían Barcelona, creo que era, con
Valencia
con Cantabria, pero bueno, problemas de presupuesto y bueno, ya sabemos cómo era aquella época, ¿no? Pues se dejó de hacer, pero murió mucha gente dentro y la verdad que es una pena que está hoy cerrado. Y pasa lo mismo que en el sanatorio que te decía, ves un punto negro y negro y negro y oscuridad, y la verdad que llevar la cámara en la mano cuesta bastante porque se siente una angustia bastante importante. Es un sitio muy angustioso, la verdad.
Imagino que también habrá mil y una leyendas, ¿no? Habiendo muerto tanta gente en este lugar.
Pues sí, la verdad que hay bastantes leyendas, ¿no? Gente que estuvo y vieron gente trabajando como si estuvieran haciendo obras y bajan al pueblo, lo comentan y les dicen que no, que imposible, que las obras que finalizaron hace ya unas décadas, es imposible. Bueno, ruidos y luces, la verdad que es un sitio bastante, bastante que nos quedamos con ganas de investigar más porque estuvimos un día nada más, entonces hemos colgado la investigación un poco por alto, pero pensamos volver y investigar más a fondo. Creo que es un sitio que da para mucho más.
¿Habéis logrado captar alguna supuesta psicofonía o alguna foto misteriosa?
Pues en este lugar no, la verdad, por eso te digo, David, que tenemos ganas de volver. Aparte es un sitio que es para entrar en coche y el coche, como se puede ver en el vídeo, pues no pudo pasar, ya no íbamos un todoterreno, entonces no pudimos acceder hasta el final del túnel. Y es lo que te digo, el generador, no, sí, mira, la única anécdota que tenemos es que el generador que llevábamos, un generador de gasolina, pues se nos quedó, nos dejó tirados, se dejó de funcionar, algo que nos suele pasar bastante, y bueno, de hecho lo llevamos al taller para ver si era alguna avería y no tiene ninguna avería. Entonces fue la única anécdota que tenemos, así algo extraña que nos haya ocurrido ahí.
Bueno, y hay una anécdota que sí que me gustaría que la contaseis, lo relatáis en la investigación que tenéis subida en internet, y es las sensaciones que tuvisteis al estar dentro del túnel totalmente a oscuras.
Pues sí, como te decía, es una sensación muy angustiosa. Hace poco pues escuchaba como Javi Sierra pues contaba sus experiencias dentro de una de las pirámides de Egipto, ¿no? Y la verdad que no es lo mismo, no estás en Egipto, pero se siente algo increíble, se magnifican todos los sentidos, oís un ruido y parece que lo tienes al lado y miras hacia el fondo y ves algo que viene hacia ti, pero en realidad nada, es un espejismo, vamos, es una visión, no había nadie ahí, éramos los únicos que estábamos, pero sí que se magnifican todos los sentidos, es algo extraordinario, ¿eh? Algo que la verdad que animo a la gente que pruebe, aunque no sea en estos sitios, sino en su casa con la luz apagada, y van a ver y van a sentir lo que siente una persona invidente incluso, ¿no? Que la verdad que es algo sensacional, la verdad.
Estoy de acuerdo con Bruno, las sensaciones se ponen a flor de piel. Y yo, bueno, realmente se lo dije a Bruno, estuve como unos 20 minutos en el túnel, estuvimos caminando, y yo la verdad que tenía una sensación de agobio. Es decir, yo miraba hacia atrás y me recordaba aquello del túnel de cuando ves algo que se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y cada vez que lo veía más pequeño, David, más angustia me entraba, ¿no? Entonces decidí y le dije a Bruno que yo llego hasta aquí y con tu permiso me doy la vuelta. Claro. Y la verdad es que me sentía muy mal, tuve una sensación de agobio, de malestar, y a los 20 minutos me tuve que dar la vuelta hacia atrás buscando esa luz porque, no sé, era una sensación muy, muy rara.
La verdad, David, que van a pensar que somos un poco cagados en ese sentido, ¿no? Pero la verdad que a mí me costó entrar y al final decidí entrar hasta sin linterna, porque si no sabía que la iba a acabar encendiendo. Entonces iba con la cámara de vídeo y lo que es la antorcha de la cámara de vídeo, intentando pues grabar con un infrarrojo y no encender la linterna, pero la verdad que cuesta no encenderla. Cuesta no dar un paso para adelante y dos para atrás. Es bastante, pues digo, increíble. La verdad que es algo excepcional.
Si alguien os quiere poner ese calificativo, primero que entre, que demuestre lo contrario y luego ya que diga lo que quiera, pero primero que haga eso. Yo desde luego estoy viendo el túnel en una fotografía y ya solo con verlo en una foto pues llega a agobiar. Además, si no recuerdo mal, he leído algo, pasaba algo extraño con la temperatura, ¿no? Eran muy dispares la temperatura de dentro y la de fuera.
Es un fenómeno increíble, David. Estábamos, no sé cuántos grados, pero 20 bastantes grados fuera del túnel, y a medida que te vas acercando a esa boca, pues vas viendo como echa humo, parece un dragón, parece, no sé, como si realmente estuviera un tren a vapor dentro, del frío que hace dentro, y a medida que vas entrando, pues va descendiendo la temperatura, pero increíblemente.
Muy bien, pues os animamos a que sigáis investigando en más lugares. Tenéis más investigaciones de las que más adelante, si vosotros queréis, seguiremos hablando. Y además, lo más importante, con esos parajes que tenéis por Asturias, esa tierra que es grandiosa y majestuosa, es algo muy bonito, y yo desde luego la he estado en varias ocasiones, y es una de las zonas de España las que más he disfrutado con la naturaleza. Seguir, bueno, pues descubriendo y acercándonos estos sitios tan bellos. Bruno, Salvador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordamos vuestra página web, tiempocero2008.es, y ahí bueno, pues pueden ver todas las investigaciones, y además si quieren ponerse en contacto con ellos para pues darles un aviso de un lugar extraño, desconocido, donde se puede ir a hacer una investigación, pues ahí tienen la forma de contactar con ellos. Repetimos, tiempocero2008.es. Salvador, Bruno, muchísimas gracias por haber estado esta noche en la zona oculta contándonos todas estas historias.
Gracias a ti, David, por poder atendernos, y para lo que quieras, cualquier día que tengas libre, que te pases por aquí, pues te enseñaremos todos estos lugares ocultos que tiene nuestra tierra.
Un saludo, David, y venga, gracias, y aquí estamos para lo que tú quieras.
Pues os tomo la palabra y tenemos una cita allí en Asturias para ver estos sitios tan majestuosos. Un fuerte abrazo a los dos.
A ti, David.
A ti, hasta luego.
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Y hace unas semanas comenzaba a promocionarse una película que va a protagonizar la actriz Mila Jovovich. Junto con el material de promoción, además del tráiler que ahora podremos escuchar, la parte más interesante, había una nota de prensa que realizó la Universal, que es quien ha producido la película. Y venía a decir lo siguiente. Bueno, estoy hablando de la película llamada El Cuarto Tipo, así se llama en español. La nota de prensa decía lo siguiente, citaba el año 1972 como año en el que se realizó una escala de medición en cuanto a los encuentros con extraterrestres, se refiere a una escala muy conocida a nivel mundial, encuentros del primer tipo, cuando se ha visto un ovni, encuentros del segundo tipo, cuando se recaba una evidencia del ovni, del tercer tipo, cuando hay un contacto con los supuestos seres extraterrestres, y el siguiente nivel es el cuarto tipo, sería la abducción. Y ya de una forma un tanto sensacionalista anuncian que este cuarto nivel ha sido muy difícil de documentar por el momento y hasta ahora. Y es que la película gira en torno a este asunto. Supuestamente en Nomi, para ser exactos, Nomi, Alaska. Desde los años 60 se venían produciendo un elevado número de desapariciones y apuntan que a pesar de las investigaciones realizadas por el FBI nunca se llegó a descubrir la verdad. Y ahora viene lo interesante, y es que dicen que una psicóloga de nombre Abigail Tyler empezó a grabar en vídeo sesiones con pacientes que tenían desórdenes traumáticos y descubrió algunas evidencias, según ellos, las más impresionantes de abducciones alienígenas nunca antes obtenidas y documentadas. Bueno, pues aquí viene uno de los primeros errores. Si a obtener datos mediante hipnosis regresiva, lo llaman casos jamás antes documentados, están cayendo en un grave error. Documentación de este tipo hay, y mucha, por cierto. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una de las personas que más ha investigado en esta línea. Me refiero al profesor de Historia de la Universidad, David Jacobs. No entro a valorar ahora si estoy a favor, en contra, o si me gusta o no su trabajo. Simplemente que quede claro que Jacobs tiene un número de casos incluso más impresionantes de lo que se nos quiera mostrar en la película. Ese sería el primer punto donde, bajo mi punto de vista, pues han fallado dentro de otros muchos puntos que también fallan dentro de este marketing que están haciendo de la película. Y es que, como suele decirse, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y punto número 2. Comentan en la nota de prensa que nunca antes se han visto imágenes como las que se van a mostrar en la película. Lo que han hecho es utilizar todas esas grabaciones que supuestamente había hecho la psicóloga Tyler y mezclarlas con recreaciones que se han hecho para la película. Bueno, pues David Jacobs ya ha mostrado imágenes de ese tipo. Incluso nosotros, en el primer programa de la temporada, estuvimos hablando de la adopción de Jesse Long y se veían imágenes de esa sesión de hipnosis. Y por otro lado, como afirma la Universal, son imágenes reales de una psicóloga real. Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen estas palabras con una historia como esta, porque hay que demostrarlo y no hay que hacer la chapuza que ha hecho la Universal. Porque ¿sabes luego qué pasa? Que se confunden las cosas terriblemente. Y el resultado no es más que el descrédito, como por ejemplo ocurrió muy claramente con la autopsia alienígena, que se sacó mucho dinero con ella, se creó mucha expectación, pero luego vino la decepción y la burla. Y esto pues le da pie a grupos de escépticos para acribillar a la investigación ufológica. Y realmente a mí me entristece muchísimo. Que me encantaría un día llegar a decir que los extraterrestres existen, darles pruebas y demostrarlo. Por supuesto que me gustaría. Me encantaría que eso sucediese. Pero hoy por hoy, y por el momento, estamos muy lejos y veo muy complicado que se produzca. Pero ese es otro cantar. Pero lo que siempre hay que hacer es honor a la verdad. Y cuando algo es falso, hay que decirlo claramente y no seguir engordando la pelota. Como en este caso, que vuelvo a repetir, han hecho una auténtica chapuza y tratándose de la Universal, del reparto de la película con Mila Jovovich, el presupuesto que tienen ya se lo podían haber montado un poquito mejor. Así que vamos por partes. En el tráiler aparece supuestamente la psicóloga Abigail Tyler diciendo su nombre, pero con la cara deformada, en un intento de dotar de más credibilidad a estas imágenes. Y acto seguido aparece Mila Jovovich y dice que en la película van a interpretar a una psicóloga, y que además la película está basada en hechos reales. Eso es lo que dice Mila Jovovich. Ahora al final escucharemos parte de ese tráiler. Bueno, ahí estaba lo que es a grosso modo la historia. Pero, ¿qué ocurre? Pues que al decir que son imágenes reales, que está basado en hechos reales y que la propia Abigail Tyler grabó en vídeo las sesiones, hoy en día, que vivimos en la era de Internet, gente de todo el mundo, un servidor incluido, pues nos ponemos a buscar el nombre de Abigail Tyler en Google y en otros buscadores. Y poco a poco, y según han ido pasando las semanas, no se llegan a imaginar cómo se ha ido engordando la historia y esa leyenda de la supuesta psicóloga. Los primeros días únicamente se encontraban en los foros pues mensajes donde la gente se preguntaba quién era, dónde trabajaba y cómo se podía localizar a esta mujer, a la doctora Abigail Tyler. Pues me parece interesantísima la labor de investigación que se ha podido hacer entre todos. La gente desde luego no es tonta y han salido a la luz muchos datos muy interesantes. Y es que la gente de marketing de la Universal, o no sé quién serán los encargados de promocionar la película, pues tal vez comenzaron con una muy buena idea para la promoción que, desgraciadamente para ellos, se les ha desmontado en muy poco tiempo. Aunque eso, se han conseguido uno de sus propósitos, y es que se hable de la película, ahora que tal vez también esperaban que la leyenda engordase un poco más y se crease más expectación. El caso es que al principio todo el mundo intentaba buscar a esta señora y ni rastro de ella en la red. Los promotores de la película, que debían estar al tanto de lo que se estaba cociendo por internet, hacen, bajo mi punto de vista, digamos que un remedio bastante apresurado y sin mucha preparación, o si llevaban tiempo preparándolo, lo que habían hecho, pues digamos que era bastante cutre, la verdad. Y es que de buenas a primeras aparece una página web, página muy extraña, que se llama Medical Journal Archive. Y les digo que es una página muy extraña porque no tiene un index, una página principal, o la tiene pero no te lleva a ningún otro sitio. Simplemente una página con ese encabezamiento, Medical Journal Archive, y con 14 artículos a los que se puede acceder sin ningún tipo de problema. Entre ellos está la biografía de una psicóloga llamada Abigail Tyler, y esa biografía dice lo siguiente. Begoña tiene más información, cuéntanos.
La doctora Abigail Tyler es una investigadora psicóloga que actualmente lleva a cabo estudios clínicos en el área de desórdenes del sueño y complejos postraumáticos por desórdenes de estrés en Nome, Alaska, hacia el desarrollo de un tratamiento más efectivo para pacientes que sufren este citado desorden. El trabajo de la doctora Tyler ha sido recientemente publicado en junio de 1997, asunto por el que la American Journal of Psychiatry, en un artículo, detalla su trabajo con el doctor Samuel Burden, titulado como «Comportamiento a corto plazo de los efectos de variaciones en la exposición de la luz en el núcleo supraquiasmático».
Y en esta biografía que nos contaba Begoña se cita la palabra «recientemente» y se habla del año 1997. Claro, en un principio no existe ningún problema. Se escribió en esa época, al igual que aparece el copyright de esa página web, que dice copyright 1997 Medical Journal Archive. Pues muy bien. Aquí la Universal ha cometido un error garrafal, porque es tan sencillo como irse hasta una de las muchísimas páginas que dan información de los propietarios de la web, de la contratación de ese dominio y también de la expiración del contrato. Muy fácil, el dominio alaskapsychiatryjournal.org, creado el 13 de agosto de 2009. El contrato expira el 13 de agosto, perdón, la última modificación se hizo el 13 de agosto de 2009 y el contrato expira pues el 13 de agosto de 2010. Fíjense qué casualidad, copyright de 1997 y la fecha de compra del dominio coincide con las fechas de lanzamiento del tráiler. Qué curioso. Y seguimos profundizando en esa extraña página y sus reportajes y nos encontramos con más datos. ¿Qué otros artículos hay en esta página, Begoña?
Son varios los artículos, por ejemplo, la curación de enfermedades con terapias de regresión o la biografía de Barbara Hall, una supuesta hipnoterapeuta de la Universidad Estatal de Iowa. Otro artículo trata sobre los efectos de la privación del sueño en la actividad cerebral. Por otro lado, el estudio de una terapia de regresión y otros artículos variados. Pero lo que resulta más interesante es la biografía de la doctora Judy Pearson.
Y ya lo creo. Interesante porque dice ser hipnoterapeuta de carácter privado, que desempeña su labor en Springfield, Virginia. Y lo mejor de todo es que tiene un teléfono. Tiene un teléfono de contacto. Y claro, nosotros no pudimos resistirnos a llamar, aun sabiendo que lo único que nos íbamos a encontrar era un contestador. Estaba claro. Y así fue. Que por cierto, Begoña, yo creo que lo habrán hecho así a posta, porque casi no se entiende lo que se escucha, ¿no? Tú has tenido la oportunidad de verlo, ahora lo vamos a oír. ¿Qué es lo que entiendes y qué ocurre en ese contestador?
Efectivamente, el audio se escucha fatal, es de muy mala calidad y bueno, pues solo se entiende y muy difícilmente. Hola, soy la doctora Judy Pearson, y al final que deja un número de contacto de teléfono para asistir a pacientes, ¿vale? Y ya está, la mejor manera de esconder una mentira. Que no se entienda nada.
Tal vez ese teléfono sea de un productor de la Universal. Vamos a escuchar ese contestador. Fíjense qué mala calidad y qué mal se oye. Seguro que lo han hecho adrede.
Hi, this is Judy Pearson with Motivational Strategies, hypnotherapy and neurolinguistic programming, counseling and life coaching. I'm sorry I can't answer your phone call. Please leave your number and when you say it very slowly and clearly. I'll call you back as soon as I can. Thank you.
Okay. Pues ahí estaba ese contestador, pero la historia no termina ahí. Desde marketing de la película quisieron intentar dar más credibilidad aún, y la verdad es que, como decía antes, en los foros la gente ha buscado bastante por la red, y de hecho ha habido debates con información muy interesante y gracias a la que se ha podido aclarar toda esta historia. De hecho, hasta pienso que dentro de esos foros hay, digamos, topos que colaboran con la gente que lleva la promoción, donde dan información y de alguna manera intentan hacer ver que la doctora existe realmente. En otra de las entradas se vincula hacia un blog con datos muy curiosos. Fíjense, durante el tráiler, cuando aparece la doctora Abigail, también aparece en pantalla el logotipo de una universidad, la Universidad Chapman. Desde este blog de esta universidad se quiso aclarar el porqué de ese logotipo. En el post con fecha de 10 de agosto de 2009 comentan que le gustaría aclarar qué significa que luego aparezca al principio del tráiler. Y en primer lugar dejan claro que Abigail Tyler no es ninguna profesora de la universidad y que por el momento nadie está al corriente de que allí se están estudiando abducciones alienígenas. Ahora lo más curioso es que el director de la película, Olatun Osunsami, así se llama el director, fue estudiante de la Chapman University. De hecho, aclaran que esta universidad tiene muchos alumnos dentro de la industria del cine, en Alaska. Y la verdad es que tampoco se pronuncian mucho en torno a la historia de la psicóloga y simplemente dicen que esperan con excitación la película de su antiguo alumno. Así que probablemente se trate de un guiño que ha querido hacer el director en relación a los años de estudiante. Pero la paranoia sigue creciendo y la Universal o los encargados de promocionar esta película dan más pistas falsas sobre la vida de la doctora Abigail. De pronto aparece una extraña página, Pacific News Archive. Tiene varios artículos, muy pocos realmente. En una de las noticias, un misterioso titular: psicólogo encontrado muerto en casa. Begoña tiene más datos, cuéntanos.
La noticia supuestamente fue publicada el 3 de agosto de 2000 y dice lo siguiente. Nome, Alaska. Dr. William Tyler, un psicólogo practicante en Nome, fue encontrado muerto a primera hora de la mañana por su mujer, la doctora Abigail Tyler. El departamento de policía de Nome recibió una llamada a las 7:20 desde la casa de Tyler informando de la muerte. La policía declina hacer algún comentario sobre el caso de la muerte. Dijeron avisaran al médico forense estatal para llevar a cabo la autopsia. Cuando las autoridades locales llegaron, no encontraron signos de violencia. El cuerpo se encontró en el dormitorio principal. Y por último, se hace referencia a que el psicólogo tiene una mujer y dos hijos.
Y justo desde esa misma página, desde esa noticia, se puede acceder a un obituario. Cosa que me parece realmente extraño. Es como si un día muere un psicólogo o un endocrino, por decir algo, que con todos mis respetos hacia ellos, pero eso simplemente no es noticia o motivo para poner un obituario en internet. El caso es que hay uno, de este psicólogo. Begoña, ¿qué dice el obituario?
El doctor William Tyler de Nome falleció el miércoles 2 de agosto de 2000. La causa de la muerte del Dr. Tyler está actualmente bajo investigación. El Dr. Tyler formó su hogar en Nome con su mujer, la doctora Abigail Tyler, y sus dos hijos. El Dr. Tyler y su mujer se trasladaron a Nome a finales de 1997 para llevar a cabo estudios de desórdenes en el sueño, poniéndolo en práctica en Nome, en el Tyler's Health and Care. Tiene una mujer y un hijo y una niña. El funeral y el entierro aún no han sido anunciados hasta el cierre de la investigación de las causas de la muerte.
Y de esa noticia pasamos a otra, de unas semanas después. Está sacada de esa misma web que venimos diciendo, y también hay que ponerle el calificativo de extraña web. El titular de esta otra noticia dice lo siguiente: el psicólogo de Nome, aparecido muerto, aparentemente se suicidó. Begoña, ¿qué es lo que nos cuenta esta noticia?
La oficina del médico forense del estado concluyó el martes que la muerte del psiquiatra Dr. Williams fue el resultado de un aparente suicidio. El 5 de septiembre, el cuerpo del Dr. Tyler fue encontrado en su casa por su mujer, la doctora Abigail Tyler. En aquel momento, la policía no sospechaba de nada extraño, pero las leyes del estado de Alaska requieren que el médico forense investigue la causa de la muerte. El caso obtuvo notoriedad en las pasadas semanas con la desaparición de la hija de 5 años de la doctora Tyler el 5 de octubre.
Y había que destacar que se les fue de la mano redactar esa noticia falsa y en vez de psicólogo pusieron psiquiatra. Pero bueno, es entendible, con tanto trajín de promoción de la película, debemos entenderlo. Y en esta misma página, donde aparece la noticia del asesinato y el obituario, hay aún más noticias destacadas. Otra de ellas parece ser que se publicó en 2005 y habla de lo que se mencionaba al final de la anterior, de esa extraña desaparición de la hija de los Tyler en el año 2000. La película que se ha montado, nunca mejor dicho, da para hacer otro guión de película, la verdad. Bueno, el titular dice: 5 años después, el misterio sigue rodeando el caso de la niña perdida. Begoña, amplíanos esa noticia.
Este mes está marcado por el 5º aniversario de la desaparición de Ashley Tyler. Es un caso en el que todavía la familia y las autoridades locales siguen buscando. Ashley Tyler desapareció de su casa en las primeras horas de la mañana del 5 de octubre de 2000. Los 5 años que han pasado desde la desaparición solo han servido para aumentar el misterio y el caso sigue sin resolver. Todavía lo siento, hemos perdido a más gente antes, pero tener una niña y que desaparezca es complicado de entender, dijo el antiguo jefe de policía Charlie Moyes. Añadiéndose al misterio, se produjeron una extraña serie de sucesos en la vida de la familia Tyler en las semanas antes del incidente. Entre ellos se incluye el suicidio del Dr. Tyler y la muerte de su paciente Tommy Stapleton. Y por último, cabría destacar el final de la noticia. Dice lo siguiente: la doctora Tyler dejó nombre desde los años de las desapariciones y no ha podido ser localizada para una declaración al momento de la publicación. El jefe Moyes y las autoridades locales continúan con la esperanza de que en los próximos 5 años se produzcan más respuestas que en los últimos 5.
Bueno, y seguro que hasta que se produzca el estreno, si buscan, van a encontrar páginas de reciente creación que hablan sobre lo mismo. No tengo la menor duda. Pero ahora me gustaría comentarles qué dice un medio de comunicación real de Alaska, y por si alguien no lo veía muy claro, ahora podrán despejar alguna que otra duda. La noticia está en una web llamada www.adn.com y la titula de la siguiente forma: una película culpa a los aliens de las desapariciones de Nome. Y es que además de repetir, bueno, todos los datos que ya les hemos contado sobre la película y la macabra historia, proporciona diferentes datos y declaraciones muy interesantes. Entre otras cosas, dice que la historia que se ha montado es espeluznante, aunque todo apunta a una nueva película como La Bruja de Blair. Y lo mejor de todo es que se dice que nadie en Alaska conoce a la misteriosa psicóloga, incluyendo a varios organismos oficiales, entre ellos el presidente de la Asociación Estatal de Psicólogos. También se afirma que esa gente se ha aprovechado de alguna forma el tema de algunas de las apariciones reales de Nome, cosa que me parece de alguna forma repugnante, jugar a marcianitos con estas familias. Y todo lo hacen, bueno, pues para culpar a los alienígenas de habérselos llevado. Y por su parte, investigaciones policiales también dejan ver que no hubo un asesino en serie, que las muertes se produjeron en gran medida por el consumo de alcohol. Por otro lado, se comenta que se ha buscado en los archivos y se ha llegado a la conclusión de que en Alaska nunca ha trabajado una Abigail Tyler. Y otra cosa más, nadie con ese nombre ha vivido en años recientes, de acuerdo a una búsqueda realizada en las bases de datos de los registros públicos. Y por último, destacar las palabras de Ron Alder, que es director del Instituto Psiquiátrico de Alaska, y de Dan Sindilar, presidente de la Asociación Psicológica de Alaska, Y es que los dos coinciden en que nunca han escuchado hablar del Alaska Psychiatry Journal, que es la página web donde aparece la biografía de esta señora, y tampoco han escuchado nada de Abigail Taylor. Y como anécdota curiosa, habría que señalar que de hecho el rodaje de la película no se ha hecho en Alaska, ni mucho menos. Todo parece indicar que las localizaciones son de Bulgaria. Y para concluir, me gustaría decir algo a modo de conclusión. Y de hecho, me parece una vergüenza que se juegue en primer lugar con las muertes que han tenido lugar realmente allí, en Nome, en Alaska, y aún no se han podido resolver. Son familias que no lo deben estar pasando nada bien y ahora tienen que escuchar que a sus seres queridos desaparecidos se los han llevado los alienígenas. Y por otro lado, se están poniendo declaraciones en boca de la policía y se está diciendo que algo es verdadero cuando desde luego no tiene la pinta de serlo. Y poner declaraciones en boca de la policía me parece bastante atrevido. Y de esta forma se hace muchísimo daño a la investigación ufológica. Aunque a ellos desde luego les da lo mismo. Lo que pretenden es hacer caja en los cines y punto. Podría equivocarme y puede tratarse de una historia real. En ese caso, de alguna forma tendría que comerme mis palabras. Y si demuestran que es verdad, pues tendría que aceptar mi metedura de pata. Pero me temo que no va a ser así. Y creo que hablo con bastante conocimiento de causa. Creo que ustedes tienen suficientes datos como para sacar una clara conclusión. A nosotros, desde luego, no nos la pegan.
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. David Benito.
Bueno, y terminamos, y hay que ver cuánto daño hace este tipo de casos a la investigación ufológica. La gente solo se queda con una parte de la historia y luego vienen los malos entendidos, ¿no, Begoña?
Así es como sucedió con la propia autopsia Allen, que a pesar de demostrarse que fue un fraude, pues aún se sigue utilizando para atacar a la gente que se dedica a la ufología.
Exacto, y además es que la gente siempre se queda con la parte que más les conviene. Así que, bueno, pues como yo te suelo llamar a ti también, Willy Fogg, ya casi preparando tu viaje, nos dejas dentro de poco y te vas con tus amigos del Imperio Amarillo, ¿no?
Sí. Sí, así es.
Bueno, pues ya
no podía faltar.
No estarás cosas de allí, ¿eh?
Claro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si quieren ponerse en contacto con nosotros, oyentes@zonaocultaradio.com. Yo me despido con una frase de Aristóteles. Dice así: cualquier desviación inicial respecto a la verdad, por ínfima que sea, se multiplica posteriormente por mil. Buenas noches. Sean felices.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends.